Hermanas, bienvenidas a nuestra sesión número 2. En esta sesión abordaremos la siguiente sección de la historia redentora de Israel a Babilonia. La última vez que nos reunimos, dividimos la historia en tres partes. Estas fueron, número 1, el propósito de la humanidad, número 2, la historia primigenia, y número 3, el camino hacia la redención. Hoy dividiremos la historia en 4 partes. Vaya a Josué 1, por favor. En esta primera parte hablaremos de la conquista de Canaán. Este es el año 1406 a.C. La segunda generación de la nación de Israel se encontraba a orillas del río Jordán, acampando en las llanuras de Moab. Josué 1:1-3 dice: Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Una vez más, como 40 años antes, los israelitas envían espías para explorar la tierra, especialmente Jericó, que sería la primera ciudad en ser conquistada. Los dos espías son retenidos en la casa de una prostituta llamada Rahab, que vivía en una casa construida en la muralla de la ciudad. Después de demostrar su lealtad al pueblo de Israel y al Dios de Israel, ocultando a los hombres de la policía de Jericó, consiguió que le prometieran perdonarla a ella y a su familia. ¿Cuál fue su razonamiento? Josué 2:9 nos dice: Y dijo a los hombres: Sé que Jehová les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Ahora, Israel cruza el río Jordán, ordenado por Josué, pero Dios demuestra que está con ellos separando las aguas del Jordán en una recreación miniatura del cruce del Mar Rojo que la mayoría de ellos no había experimentado. Pero entonces Israel debe enderezarse con Dios. Los hombres nacidos en el desierto errante nunca habían sido circuncidados según la ley de Dios. Una muestra de fidelidad y obediencia a la ley. Todos los hombres fueron circuncidados para ser, por así decirlo, atrapados espiritualmente y para demostrar humildad ante Jehová, que serán guardianes de la ley para cumplir con las obligaciones del pacto con Dios. Otra vez, más reconciliándose con Dios, también celebraron juntos la Pascua, la cual seguramente también habían descuidado. Pero algo maravilloso ocurrió. A lo largo de los años, el peregrinaje por el desierto, Dios había sostenido a Israel haciendo llover maná sobre ellos todos los días. Pero Dios demostró que esta tierra era verdaderamente suya, que era verdaderamente de ellos. El día después de la Pascua, comieron de las cosechas que crecían en la tierra, y el maná dejó de caer ese día, porque estaban en casa y la tierra los mantendría. Y ocurrió otra cosa maravillosa. Para infundir valor a Josué, el comandante del ejército del Señor, el Jesucristo preencarnado se le apareció a Josué y le dio instrucciones para la batalla. Durante 6 días, el ejército de Israel debía limitarse a marchar una sola vez alrededor de Jericó con el arca de la alianza a la cabeza y 7 sacerdotes con 7 trompetas. Suena positivamente como el fin de los tiempos. El 7º día debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad y luego los sacerdotes debían tocar las trompetas de cuerno de carnero y el pueblo debía gritar. Y el muro de la ciudad se derrumbaría. Israel simplemente correría hacia la ciudad para conquistarla. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La ciudad tenía 2 muros, un muro superior y un muro inferior. Y ambos caían hacia el exterior, formando una rampa por la que ellos debían de correr hacia la ciudad. Todo el muro se derrumbó. excepto una parte, donde probablemente se encontraba la casa de Rahab, de la que se salvaron ella y su familia. Y así Israel comenzó la conquista. Ellos inmediatamente aprendieron una dura lección acerca de obedecer al Señor. Ellos no debían tomar nada de Jericó, sino que debían destruir todo. Pero Acán tomó riquezas de Jericó. La siguiente ciudad contra la que Israel fue los derrotó porque Dios no bendeciría la desobediencia, justo como él dijo en su ley. Así, después de que Dios reveló que el culpable era Acán, Dios juzgó a Acán y a su familia y purgó a Israel de todo ese linaje, una lección difícil pero necesaria sobre la santidad de un Dios cuidador de pactos. Pero la conquista continuó. Josué 6 al 12 resume las batallas. Josué e Israel conquistaron a 31 reyes, como se enumera al final del capítulo 12. El capítulo 13 revela que todavía habían tierras que pertenecían por derecho a Israel y que aún no habían sido tomadas. Las regiones de los filisteos y de los jesuritas y otros. Pero Israel abandonó, no terminó el trabajo, no terminó de tomar lo que era suyo por derecho. Pero la evaluación es que Dios hizo su parte, les ofreció toda la tierra, pero ahora no tendrían todo lo que Dios les había ofrecido. El libro de los jueces comienza con Israel intentando retomar su camino. Josué 1, del 1 al 2, dice: después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Ya le he entregado el país en sus manos. Josué murió aproximadamente en el 1383 a.C., unos 23 años después del inicio de la conquista. Pero Jueces 1 cuenta la historia del fracaso de las tribus de Benjamín, Manasés, llamada media tribu de Efraín, los hijos de José, hijo de Jacob. Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan, estas tribus fallaron en tomar lo que Dios les había dado. Cuando Israel era fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados. Jueces 1:28. Pero esto no era lo que Dios había ordenado. ¿Por qué Dios fue tan insistente en que la destrucción de estos pueblos fuera completa? Porque es como eliminar el 95% de un tumor canceroso. Vuelve a crecer y ahora con más fuerza. De hecho, para explicar esto, el ángel de Jehová mismo, el Jesucristo preencarnado, aparece a todo Israel porque él es el verdadero rey de Israel. Jueces 2, 1 al 5 dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim. Y allí ofrecieron sacrificio a Jehová. Nuestra segunda parte de la historia es el ciclo del pecado en Israel. El ciclo de pecado en Israel. Ahora, el libro de los jueces esboza un ciclo que se repite unas 6 veces. Israel peca y cae en idolatría. Jueces 2:11 al 12 dice: entonces Israel, Entonces los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se postraron ante ellos y provocaron a ira a Jehová. Dios envía extranjeros para castigarlos. Josué 2:14 dice: la ira de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Dios levanta jueces para salvarlos y gobernarlos. Jueces 2:16-18 dice: entonces Jehová levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos de Jehová. No hicieron como sus padres. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque Jehová se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces volverían a empezar. Jueces 2:19-20 dice: pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira de Jehová contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no han escuchado mi voz. Y esto continúa a través de jueces con cada ciclo mostrando a Israel más y más depravado hasta que llegas al fin de jueces y encuentras horrores como fabricación de ídolos domésticos en los hogares, la tribu de Dan oficialmente adorando ídolos como política tribal, hombres benjamitas violando a mujeres sin consecuencias, la ruptura del matrimonio con hombres que tomaban concubinas e incluso las que no son fieles, pecado sexual completamente desenfrenado, finalmente una guerra civil que casi aniquila a la tribu de Benjamín. ¿Cuál es el problema? Jueces lo explica en un par de lugares, pero el último versículo lo dice en forma resumida. Jueces 21:25 dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Desde la muerte de Samuel, este ciclo continuó hasta que se produce un acontecimiento muy importante, el nacimiento de Samuel. Samuel nació alrededor del año 1120 a.C., lo que significa que desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel transcurrieron unos 273 años de caos espiritual y creciente degradación. El nacimiento de Samuel es uno de los relatos más extensos de la Biblia. El libro de Samuel comienza en el año 1121 a.C. Ana estaba orando por un hijo, estaba casada desde hace mucho tiempo y seguía sin tener hijos. En sus continuas oraciones hizo un voto al Señor. Primera de Samuel 1:11 dice: entonces hizo voto y dijo: oh Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ella lo estaba dedicando a un voto vitalicio de Nazareno, un voto que en la ley de Moisés podía ser temporal, pero que para su hijo sería para toda la vida. Llevó al niño Samuel a la ciudad de Silo, donde estaba el tabernáculo. Jerusalén aún no formaba parte de Israel. Y el sacerdote Elí, que conocía su oración, entregó el niño a Elí para que lo criara en la casa del Señor y al servicio de Dios. Elí sirvió como sacerdote, pero en la forma en que Israel había criado hijos malvados que abusaron de los privilegios del tabernáculo. Elí no quiso confrontar a sus hijos con ningún diente o con ninguna disciplina. Y finalmente Dios confrontó a Elí y le dijo que su casa estaba llegando a su fin. Pero Samuel comenzó a oír la voz del Señor que lo preparaba para ser profeta, sacerdote y juez de Israel. Israel estaba en terrible estado espiritual. Perdieron el arca de la alianza en la batalla contra los filisteos. Y los hijos de Elí fueron asesinados y él mismo, Elí, se cayó de su silla con todas estas noticias y se rompió el cuello y murió. Por la gracia de Dios, el arca fue devuelta a Israel porque era una maldición en manos de los filisteos y ya no la querían, pero solo llegó a la casa de Abinadab, donde permaneció 20 años. Eso está en 1 Samuel 7, 2. Pero ahora, Samuel creció y se convirtió en juez de Israel y los llamó a volver a la fe en el único Dios vivo y verdadero. Primera de Samuel 7, 3 al 4 dice: Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: Si es que ustedes se vuelven a Jehová con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astarot, y dirijan su corazón a Jehová, y sírvanle solo a él, y él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y casi de inmediato Israel entabló batalla con los filisteos y obtuvo una tremenda victoria. Pero Israel, en lugar de seguir buscando a Jehová como su rey, exigieron un rey a Samuel. No en sí mismo que eso fuera malo, pero no era el momento adecuado y fue por razones equivocadas. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5 al 6, dice: Y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel les advirtió que si recibían un rey humano egoísta, éste les cobraría impuestos y tomaría a sus hijos como siervos y soldados. Pero no le hicieron caso. Y así llegamos a la parte número 3. La parte número 3 es la llegada de los reyes a Israel. La llegada de los reyes a Israel. Entonces Dios le dijo a Samuel que les diría o les diera un rey como ellos querían. Así que Dios escogió a Saúl, el benjamita, un hombre alto y poderoso, pero cobarde en muchos sentidos. Pero Israel esperaba que Saúl peleara sus batallas por ellos y los llevara a la victoria. Saúl es rápidamente infiel a Jehová. Y Dios le dice que vaya a buscar al próximo y verdadero rey de Israel. 1 Samuel 16:1 dice: Y Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo te levantarás o lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Dios elige al octavo y más joven hijo de Isaí, tan intranscendente que Isaí ni siquiera lo trajo del pastizal donde guardaba las ovejas cuando Samuel examinó a los otros hijos, a los otros siete hijos. Pero Dios eligió a David, el más joven, y Samuel lo ungió como próximo rey de Israel. Que a sus hermanos mayores les importaba y no lo tomaban en serio. Pero David vino y pasó tiempo con Saúl para consolar a Samuel, que estaba siendo aterrorizado por un espíritu maligno enviado por Dios. Dios en control total de la actividad demoníaca. Saúl recibiendo el merecido por su falta de fe en Dios. Así que David vino y tocó canciones en su arpa para Saúl, y Saúl llegó a amar a David. Saúl y el ejército israelita pronto se vieron desafiados de nuevo por los filisteos, esta vez liderados por el gigante de Gat, Goliat. Goliat desafió a cualquiera, pero ninguno quiso ir. ¿Y por qué es esto significativo? El mayor guerrero de Israel, Saúl, el hombre más alto y grande que tenía Israel, no quiso ir a luchar contra Goliat. Pero David, el joven adolescente, se ofreció como voluntario. Estaba molesto porque Goliat estaba profanando el nombre de Dios, el Dios de Israel. Y David se enfrentó a Goliat en la batalla con solo una honda y algunas piedras, proclamando. 1 Samuel 17:45 al 47 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea sepa que Jehová no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es de Jehová y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ahora, eso es un rey de Israel. Así que el rey falso no confió en el Señor, pero el rey verdadero sí lo hizo y mató a Goliat y le cortó la cabeza. E instantáneamente David se convirtió en un héroe en Israel, aunque técnicamente seguía siendo solo el criado de Saúl. El pueblo cantaba que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000. Pronto David tiene que huir para salvar su vida, y muy pronto muchos cientos de hombres empezaron a seguirle como su ejército personal. En dos ocasiones tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, incluso cuando Saúl le estaba dando caza, lo estaba cazando, pero se negó a tocar al rey ungido del Señor. Finalmente, el tiempo de Saúl en esta tierra se agotó, y cuando luchaba contra los filisteos, fue asesinado junto con su hijo Jonatán, el fiel amigo de David. Eso fue alrededor del 1011 a.C. Y David lamentó sinceramente la muerte de Saúl y de Jonatán. Y David fue hecho rey de una parte de Israel, sobre su propia tribu de Judá en el sur. Reinó 7 años y medio mientras el hijo de Saúl, Isboset, intentaba convertirse en rey en el resto de Israel. Estalló una guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl bajo Isboset, con David cada vez más fuerte e Isboset cada vez más débil. Isboset fue finalmente asesinado por dos de sus propios oficiales militares que llevaron la cabeza de Isboset a David, pensando que recibirían una recompensa. En su lugar, David los ejecutó por su traición, porque David era un hombre de principios que creía en el trono de Israel sin importar quién estuviera en él. David fue ungido rey de todo Israel y reinó 33 años. Uno de los momentos culminantes de su reinado fue la toma de Jerusalén como capital de la nación de Dios y la recuperación del Arca de la Alianza. Y a partir de ahora, el concepto de un rey davídico adquiere gran importancia en las Escrituras. David es llamado por Dios en 1 Samuel 13:14, un hombre según el corazón de Dios, lo que significa un hombre que tiene la gloria de Dios como su más alta prioridad. En realidad, 1 Samuel 7 registra una tremenda promesa hecha a David. 2 Samuel 7, 12 al 13, dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, ahora, los ojos espirituales de la Biblia están en los reyes que subsecuentemente vinieron de David. Pero primero tenemos que descubrir que incluso un hombre conforme al corazón de Dios necesita ayuda espiritual. David comete adulterio y asesinato y es castigado severamente por el Señor. Y sin embargo, por la misericordia de Dios, la misma mujer con la que cometió adulterio y que había hecho asesinar a su marido se convertiría en la madre del siguiente rey de Israel, el propio gran Salomón. Salomón se convierte en rey después de David, gobernando de hecho durante un tiempo como corregente en la vejez de David, su padre. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, dice: Salomón amaba a Jehová andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Y sin embargo, el resto de este versículo dice: salvo que sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, asociados con el politeísmo pagano. Y podríamos añadir, más excepto, que se casó con cientos de mujeres y no pudo honrar la intención de Dios de la monogamia, excepto que probó todos los vicios conocidos por el hombre, al menos experimentalmente. Pero Salomón fue usado por Dios para establecer a Israel como una nación pacífica, pero muy fuerte. Y lo más notable, Salomón construyó el primer templo permanente de Dios en Jerusalén. Una vez más, vemos que para que un rey sea exitoso como representante de Dios, esto no puede suceder exitosamente debido a la naturaleza de pecado de ese rey, sin importar cuán maravilla general puede tener. Primera de Reyes 11:4 dice: porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo a Jehová, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Y así llegamos a la cuarta parte y última parte. Es el colapso y la conquista de Israel. El colapso y la conquista de Israel. Ahora, al final de la vida de Salomón, que gobernó 4 décadas pacíficamente, los enemigos de Israel empezaron a enconarse a su alrededor. El hijo de Salomón, Roboam, se convirtió en rey y fue sumamente arrogante e ingenuo, tratando al pueblo de Israel como sus esclavos personales. Muy pronto, el reinado de Roboam, las 10 tribus del norte de Israel se rebelaron contra Roboam y el reino se dividió. Y casi inmediatamente el reino del norte comenzó a caer de cabeza en la idolatría. Y ahora comienza la historia de 2 reinos. Uno, el reino del sur de Judá, con los reyes davídicos, y el otro, el reino del norte de Israel, con los reyes no davídicos. Comenzando con Jeroboam en el año 1931 a.C., que reinó 22 años antes de ser golpeado por Dios. El reino del norte fue gobernado durante los siguientes 190 años aproximadamente por 19 hombres diferentes. Aquí hay algunas estadísticas vitales. De los 19, solo siete figuran como fallecidos por causas naturales. 7 fueron asesinados por sus sucesores. 1 murió de heridas en una batalla perdida. 2 cayó por su propia celosía y 3 se suicidó. El primero, Jeroboam, fue dado por muerto por Dios y el último, Osea, fue deportado a Asiria en el ataque al reino del norte en el 722 a.C. y nunca más se supo de él. Los 19 reyes son juzgados por las escrituras como malvados de carácter. No hubo una excepción entre ellos. Este reino era tan inestable que algunos reinados llegaron a durar 41 años. Unos pocos duraron más de 2 décadas. Muchos fueron solo una década o década y media. 4 solo 2 años, 16 meses, 1 mes y 1 semana. El juicio de Dios sobre el reino del norte. Asiria decimó o diezmó la tierra y se llevó al pueblo. La historia del reino del norte termina en Segunda de Reyes 17:6, que dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria y los puso en Alá, en Abor, río de Gozán, en las ciudades de los medos. Empezando por Roboam, hijo de Salomón, que gobernó durante 17 años a partir del 931 a.C., 20 reyes descendientes de David gobernaron el reino del sur, las tribus de Judá y Benjamín, y todavía tenían Jerusalén como la capital. Y este gobierno duró 345 años. Algunas estadísticas vitales de este reinado. Aunque se trataba de reyes davídicos, el carácter era un problema para muchos de ellos. De los 19 reyes y una reina malvada temporal, 12 de ellos son juzgados por las Escrituras como de mal carácter en general, hombres malvados, no fieles a Jehová. 5 fueron asesinados, 8 murieron de causas naturales, 2 fueron golpeados por Dios, 1 murió de heridas en una batalla perdida, 3 fueron exiliados, 1 a Egipto y 2 a Babilonia, y 1 pudo haber muerto en un asedio a Jerusalén. Se caracterizaron por reinados más largos y constantes que los reyes del norte, pero no exentos de problemas. Destacados por los buenos reyes. Asa, bisnieto de Salomón, reinó 40 años. Tenía el hábito de confiar en las soluciones humanas a los problemas en lugar de confiar al Señor. Pero en general se le evalúa por hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Primera de Reyes 22:43. Josafat, tataranieto de Salomón, reinó 25 años. Josafat, hijo de Asa, reinó 25 años y es famoso por buscar a Dios cuando temía a los invasores moabitas y amonitas. Segunda de Crónicas 20. Es famoso por declarar a Dios que el pueblo de Dios adorara en la casa del Señor a pesar de la espada, el juicio, la enfermedad y el hambre. Segunda de Corintios 29. Joás reinó durante 40 años, tristemente asesinado por sus propios siervos. Reparó el saqueado templo de Dios después de que hubiera sido objeto de vandalismo. Segunda de Crónicas 24:7. Pero no estuvo exento de problemas. Su hijo Amasías reinó 29 años y también fue asesinado. Segunda de Reyes 14:3 juzga que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no como David, su padre. En otras palabras, la devoción espiritual se estaba diluyendo. El hijo de Amasías, Azarías, más conocido como Usías, reinó durante 52 años. Sin embargo, al final de su vida fue golpeado por Dios, pero proporcionó una gran estabilidad a Judá y, de hecho, cuando murió, hubo un miedo tremendo entre los judíos. Famosamente fue entonces cuando el profeta Isaías recibió su visión en Isaías 6:1, que dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El hijo de Usías, Jotam, reinó durante 16 años. La Escritura valora de él que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes 15:34. Su hijo Acaz fue un mal rey, pero luego llegamos a un rey al que se le da mucho espacio en las Escrituras. El nieto de Usías, Ezequías. Ezequías reinó durante 29 años. Bajo el mandato de Ezequías y con el aliento espiritual del profeta Isaías, el asedio asirio contra Jerusalén terminó cuando el ángel de Jehová mató 185 mil soldados asirios y salvó a Jerusalén. Segunda de Reyes 19:35. Ezequías también es famoso por pedir misericordia a Dios cuando estaba enfermo y recibió 15 años más de vida. Segunda de Reyes 20:6. Pero también fue orgulloso al final de su vida mostrando los tesoros del templo como si fueran suyos al príncipe heredero de Babilonia. Isaías vino a decirle que debido a esto, Babilonia se llevaría esos tesoros algún día. Solo hubo otro buen rey en Judá, el bisnieto de Ezequías, Josías. Josías reinó durante 31 años. Josías redescubrió la ley de Dios, tan desconocida para Israel, que encontrarla durante la remodelación del templo fue un acontecimiento asombroso. Leyó la ley y se sintió culpable de que Israel no obedeciera a Dios. Así logró que Israel volviera a obedecer al Señor durante un tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 23. Pero después de Josías, los reyes empeoraron y se debilitaron. El hijo de Josías, Joacás, solo reinó 3 meses y fue depuesto a Egipto. Después vinieron Joacim y Sedequías. Bajo el reinado de Joacim, Babilonia atacó por primera vez a Judá y a Jerusalén en el 605 a.C. Bajo Joacim vino el segundo ataque de Babilonia contra Judá y Jerusalén en el 597 y fue capturado y llevado a Babilonia. Y bajo Sedequías vino el golpe final de Babilonia en el 587 y el 86. A estas alturas, los reyes de Judá solo trataban de mantener a raya a Babilonia, pagando tributo y obedeciendo a Babilonia. Pero Sedequías se rebeló. Nabucodonosor vino contra Jerusalén, sitió la ciudad después de 2 meses. Los babilonios irrumpieron en la ciudad y los soldados de Jerusalén huyeron y escaparon, incluido el rey Sedequías. Segunda de Reyes 25:7 nos dice: y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Y ahora, Segunda de Reyes 25:8-10 nos dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Segunda de Reyes 25:21 dice: entonces el rey de Babilonia los hirió y les dio muerte en Ribla, en la tierra de Hamat. Así Judá fue llevado al cautiverio, lejos de su tierra. ¿Qué aprendemos sobre esto? 1. El reino de Dios. Israel, con sus propias fuerzas y su fe limitada, no fue capaz de tomar plenamente la tierra que Dios le había prometido. Dios hizo completamente su parte, hizo la oferta, pero ellos no la cumplieron en su totalidad. Pero al menos tenemos un prototipo del plan de Dios para Israel, que es este, que esté en la tierra que Dios prometió a Abraham. También queda muy claro que los reyes humanos en última instancia no servían a Dios con toda fidelidad. Los reyes de los reinos del norte y del sur se degradaron con cada generación que pasaba. Sin embargo, Dios ha designado a la humanidad para reinar en su nombre. Y así la historia de los reyes fracasados hace que el lector comience a buscar con anhelo un rey humano que no fracase. Y así la expectativa veterotestamentaria de un Mesías comienza a ser un anhelo para el lector. Un rey humano enviado por Dios, que es en realidad Dios. 2. Pactos bíblicos. El pacto de Abraham, Josué 1:6. Dios mismo hace referencia a la alianza abrahámica en su mandato a Josué, de Josué 1:6, que dice: "Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría". Pacto mosaico en Josué 1, del 7 al 8. Este pacto condicional fue el medio por el cual el pueblo de Dios pudo, de hecho, disfrutar de la bendición en la tierra que Dios les dio. Dios continúa esto con Josué en 1, 7 al 8, que dice: "Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no sea parte de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito". Pero debido a que no fueron fieles, las maldiciones prometidas de Deuteronomio 28 se hicieron realidad para Israel. No una maldición permanente de la nación, sino un despojo temporal de la pieza central del plan de Dios para ellos, la tierra. El pacto davídico, también el pacto davídico. Dios hizo una promesa asombrosa a David, como se encuentra en esta porción de las Escrituras, en 2 Samuel 7, 12 al 13, que dice: "Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre". Y aunque el último rey de David en esta sería Sedequías, que no es el final de la historia. Mateo 1:1 nos dice la genealogía de Cristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, apuntando a que Jesucristo es ese rey que le prometió a David. Salvación espiritual, tercer punto que aprendemos, salvación espiritual. La salvación es siempre por gracia a través de la fe. Incluso en la entrega de la ley nunca fue diseñada ni podría ser el medio de salvación. La ley era un camino a la vida, era un camino de vida. Lo repito, la ley no era un camino a la vida, sino era un camino de vida. Y ciertamente la salvación nunca fue automática por ser genéticamente judío. Los dos ejemplos destacados de la salvación solo por la gracia mediante la fe en Dios son Rahab y Ruth. Rahab, la prostituta cananea de Jericó, que se salva por creer en Dios, pasa a formar parte de la nación israelita y aparece en la genealogía de Cristo en Mateo 1:5. Ruth, la viuda moabita que abandonó a su familia y sus falsos dioses para seguir a Noemí, su suegra. Ruth 1:6 dice: "Pero Ruth le respondió: No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios". Por supuesto, Josué mismo dio el claro indicador de un genuino seguidor de Dios. Josué 24:15 dice: "Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová". 4. Personajes principales. Estos personajes son Josué. Josué no es un rey, pero es muy parecido a un rey en el sentido de que es líder de Israel en la toma de la tierra que les fue prometida por Abraham. Se convierte en el prototipo del rey conquistador y en un rey que exige que la gente elija a quién seguir. A Samuel. Es el puente entre la época de los jueces e Israel como monarquía. Ungió al primer rey de Israel, la elección del pueblo. Eso es 1 Samuel 1:8. Ungió al segundo rey de Israel, elegido por Dios. Samuel es el juez. Es un juez. Él es un sacerdote, es el hombre más rey desde Moisés para gobernar sobre Israel, pero él disminuye y el rey aumenta. Samuel nos lleva a la monarquía de Israel. David. David es el prototipo del rey humano que sirve a Dios con devoción incondicional. Él es importante proféticamente como el antepasado del verdadero rey de Israel. David reconoció que vendría otro rey. Dios se lo dijo en el pacto de David. Dios se lo dijo en el pacto davídico. Pero David escribió de Dios hablando a este rey venidero. David llama al rey venidero mi señor. Salmo 110:1 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Jehová a mi señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 5. El cumplimiento mesiánico. El comandante del ejército del Señor se aparece a Josué. Es una aparición preencarnada de Jesucristo. El ángel de Jehová se aparece en Jueces 2 a todo Israel. El ángel de Jehová se aparece en Jueces 13 a los padres de Sansón. De nuevo, David como prototipo del rey hombre según el corazón de Dios. Salomón como rey prototipo. Su nombre significa paz. Jesús es el príncipe de paz. La mayor sabiduría y la mayor riqueza, las naciones vienen a rendirle homenaje. 6. Libros de la Biblia. ¿Qué libros van aquí? Este periodo de tiempo es cuando la mayor parte del Antiguo Testamento se nos da, así que vamos a tomar un momento en este. Nota, he incluido un pequeño cuadro de profetas que te ayudará a situarlos en su contexto adecuado. Josué y Jueces detallan la conquista y los varios cientos de años del fracaso espiritual de Israel. Ruth, sin embargo, da esperanza en la época de los jueces de que hay algunos fieles en Israel, destacando a Boaz, o Boz, que es realmente el personaje principal de Ruth. Primera de Reyes 11 y Segunda de Reyes 17 narran los reinados de los reyes de Israel, el reino del norte con 10 tribus. Primera de Reyes 11 al 12 y Reyes 25 narra los reinados de los reyes de Judá, el reino del sur con 2 tribus. Y Primera y Segunda de Crónicas relatan gran parte de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, pero desde la perspectiva de mostrar la bendición de Dios sobre el linaje de David. Aproximadamente la mitad del material de Primera y Segunda de Crónicas es original de esos libros, pero abarca los mismos periodos de tiempo que Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Durante el tiempo de los reyes, Dios enviaba continuamente profetas tanto a los reinos del sur como a los del norte para varias razones. 1. Para enseñar al pueblo de los verdaderos caminos de Dios. 2. Para llamar al arrepentimiento a los reyes desobedientes. 3. Para apoyar a los reyes obedientes en su fe. 4. Para dar advertencias proféticas de juicio inminente, así como promesas de restauración futura. 5. Los profetas también profetizaron a veces contra imperios y países que Dios utilizó para disciplinar a Israel: Filistea, Moab, Siria, el imperio asirio, Egipto, Amón y otros. También vemos los profetas del reino del norte y otros profetas. Allí, Elías y Eliseo, profetas del reino del norte, pero no fueron profetas escritores, sino que son relatados por otros autores en Primera y en Segunda de Reyes. Abdías profetizó específicamente sobre la nación de Edom y el juicio de Dios sobre ellos por su trato a Israel, o por su maltrato a Israel. Los profetas Joel, Amós y Oseas ministraron específicamente al reino del norte. Jonás fue enviado específicamente a Nínive, a los asirios, demostrando que cuando Israel es infiel, Dios salvará a los gentiles. Profetas del reino del sur, estos son Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, fueron dados específicamente al reino del sur. Jeremías ministró en el reino del sur antes de la destrucción de Jerusalén, pero su largo ministerio se extendió también al remanente que se quedó en Jerusalén, incluyendo el libro de Lamentaciones. Profetas durante y después del exilio. Estos son Daniel, Ezequiel, ministraron en los exilios en Babilonia después del cautiverio. Y por supuesto, durante el reinado de Salomón, recibimos los libros sapienciales, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Los Salmos son un libro completamente único, ya que el primer Salmo fue escrito por Moisés y los Salmos se escribieron más de 1000 años después, pero casi la mitad fueron escritos por el rey David. ¿Cuál es el punto? Al leer los libros que no son narrativos, como los libros sapienciales o proféticos, es útil insertarlos en la línea del tiempo, la historia que está sucediendo en ese momento. Ahora, hablemos de aplicaciones personales. ¿Qué hacemos con todo esto que hemos aprendido hoy? ¿Cómo aplicas esto a tu vida? 1. ¿Cómo leer libros proféticos con más eficacia? Esto te ayudará a leerlos completos, pero lo vas a leer con más eficacia porque ya tienes un panorama de ellos. También te ayudará a leer una introducción en una Biblia de estudio. Si tienes una Biblia de estudio, como la de MacArthur, puedes leer la introducción de ese libro que vas a leer o de cualquier otra Biblia de estudio. 3. Situar el libro profético en su contexto en la historia bíblica. Esto te ayudará a entender por qué, qué es lo que dice el profeta. 4. Lea las secciones de narrativa que aparecen como referencias cruzadas para colocar este libro correctamente. Suponiendo que vas a usar una Biblia de estudio. 5. Revolucionará tu comprensión de las Escrituras. Déjame darte un ejemplo. Habacuc ministró en el Reino del Sur, poco antes de la conquista final por Nabucodonosor. Ahora, el libro en su conjunto tendrá más sentido porque encaja en la historia. Y con esto hemos llegado al final de esta sesión número 2.